Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ir en el capítulo 8, los versículos del 31 al 45. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 45, nos dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Decíamos la semana pasada que el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue liberar al pecador de la esclavitud del pecado. La primera exposición en el ministerio de nuestro Señor estuvo dirigida precisamente a este asunto, cuando Él se levantó en la sinagoga y se puso en pie y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los hombres están tan completamente sometidos bajo el dominio del pecado, tan hundidos en su miseria, que realmente aman la oscuridad en lugar de la luz. Por tanto, tienen que ser liberados para que vean la realidad de la situación en la que se encuentran y la realidad del mundo que nos envuelve. Por eso el Señor les dijo a estos judíos que vivían en sus tradiciones y en su religión: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? ¿De qué vamos a ser libres? Ellos rápidamente dijeron: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Veíamos la semana pasada sus mentiras al decir estas cosas, porque evidentemente sí que habían sido esclavos. Fueron esclavos 430 años en Egipto, fueron esclavos 70 años en Babilonia, y ahora en los momentos en los que están diciendo estas palabras están sometidos al poder del Imperio Romano. Para resumir todo lo que Cristo ha hecho, para resumir la libertad que Cristo ha dado a los pecadores, tendríamos que decir que la verdadera libertad, la libertad espiritual, consiste en tres cosas. En primer lugar, esto es lo que veíamos la semana pasada, liberación de la condenación a la que nos lleva el pecado por violar la ley de Dios. Todos los hombres han violado la ley de Dios. Todos los hombres merecen la condenación eterna. Todos los hombres merecen pagar la pena impuesta por la ley, y todos los hombres merecen ser ejecutados por la justicia de Dios por haber violado la ley de Dios. En segundo lugar, lo que Cristo hizo es liberarnos del poder de Satanás, con todas sus implicaciones. Y en tercer lugar, lo que Cristo hace en el pecador al sacarlo de la esclavitud es convertirlo en un ser libre para servir a Dios. El creyente es libre en Cristo, nos dice la Escritura. Esta es la libertad que solo se obtiene cuando Cristo salva a un pecador. Pablo lo explica en Romanos 6:16 y nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, concluimos también que el hombre es siervo de uno de los dos amos que tiene, o es siervo de Satanás o es siervo de Dios. Todo hombre es siervo del amo a cuyos mandatos se rinde, sean las disposiciones pecaminosas de su corazón o sea la obediencia a la palabra de Dios y el sometimiento a su voluntad. El apóstol Pablo se regocija porque estos hermanos romanos, las iglesias que vivían en Roma, manifestaron su fe obedeciendo de todo corazón el Evangelio. No hay otra evidencia que manifieste el nuevo nacimiento que la obediencia. Mas ahora, dice Pablo en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el resultado de la obediencia que se manifiesta en una vida comprometida con el servicio a Cristo. Y el Señor sigue argumentando con estos judíos que están hablando con él. Nos dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El objetivo del Señor en estas palabras que está dirigiendo a estos judíos es evidente. Él estaba dando énfasis al hecho de que aunque estos judíos eran la semilla de Abraham, aunque ellos decían ser los herederos del pacto, aunque ellos reclamaban para sí las promesas de ser hijos de Dios, su conducta manifestaba que no eran hijos de Dios. Eso sí, eran muy religiosos. Unas palabras que parecía que entendían absolutamente de todo lo que la Escritura enseñaba, pero sus hechos manifestaban que allí no había absolutamente nada. Con lo cual no da la idea de que alguien puede ser muy religioso cuando habla y que sus palabras nos pueden envolver con su lenguaje religioso y no ser salvo, como era el caso de estos judíos. La prueba patente que evidenciaba que no estaban sometidos a la palabra de Dios era la enemistad que había en sus corazones hacia la palabra de Cristo. Estos hombres buscaban con tesón una oportunidad para matar al Hijo de Dios. Buscaban cualquier resquicio que les pudiera dar la oportunidad de acabar con Cristo. Esta conducta ponía de manifiesto que no eran hijos de Dios, sino que su padre era Satanás, a quien Cristo mismo dice que es homicida desde el principio. Su único objetivo es el engaño y es la muerte. Por lo tanto, ellos que pretendían asesinar a Cristo eran hijos de su padre, el diablo. Esto es lo que Cristo le está diciendo. Pero es más, la palabra de Dios no tenía ninguna cabida en ellos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No queréis escucharme. Y la palabra griega que se traduce aquí por ninguna cabida significa que no tiene ninguna forma de entrar, o sea que está cerrado completamente el corazón a cal y canto para no querer escuchar la palabra de Dios. Hay una indisposición para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que distingue esencialmente a un hombre salvado de uno perdido. El salvado recibe con mansedumbre la palabra y la guarda, dice el Señor en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, porque por ella vais a ser salvos. Y el salmista, en el Salmo 119, versículo 11, nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardada. Pero en estos judíos, la palabra les resultaba completamente escandalosa. No querían oír absolutamente nada de la palabra de Cristo. El creyente da el lugar de confianza a la palabra de Dios. Da el lugar de honor a la palabra de Dios. Para él lo más importante es la palabra de Dios. Pero no ocurre así con el hombre del mundo. Su disposición está en no dar ningún lugar a la palabra de Dios. Puede escuchar la palabra de Dios, pero si sus hechos no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña, ahí tenemos a una persona que desde luego no es hijo de Dios. Está lleno con sus propias preocupaciones y está demasiado ocupado para dar un lugar de atención a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en el capítulo 12, versículo 48 de este Evangelio de Juan, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, ¿alguien se tapa los oídos para no escuchar la palabra de Cristo? La palabra de Cristo le juzgará. La palabra de Cristo le juzgará. Es la palabra de vida, la que a unos les dará entrada en el reino de los cielos, pero a otros les llevará directo a la más terrible condenación por haber cerrado sus ojos y sus oídos a la demanda de la Escritura. El Señor sigue argumentando con estos judíos enormemente religiosos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Veis, por tanto, que los hechos son fundamentales. Estos hombres no solamente están hablando lo que oyeron de su padre el diablo. Estos hombres están haciendo lo que su padre el diablo les enseñó. Haciendo. Nosotros podemos hacer lo que dice Dios y eso evidencia que somos salvos. Pero si hacemos lo que dice Satanás, evidencia evidentemente que no somos salvos. El Señor está dando aquí énfasis al abismo que separaba a estos judíos de la persona de Cristo. En el versículo anterior había dicho que estos hombres, aunque eran descendientes de Abraham, no eran hijos de Dios. Y aquí les iba a exponerles delante de su verdadera realidad y delante de su parentesco. ¿Quién es vuestro padre? Vosotros decís que vuestro padre es Abraham. ¿Quién es realmente vuestro padre? En la primera parte de este versículo, nuestro Señor insiste que la doctrina que le enseñaba era la que había recibido de su padre. Y esto quedaba refutado por su conducta. El Señor mostró con su conducta de quién venía, qué es lo que hacía, sus milagros, el poder, sanando enfermos, resucitando muertos, perdonando pecados. Su vida evidenciaba que procedía del Dios tres veces santo. Pero había algo que evidenciaba lo contrario en aquellos judíos. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Es lo que estáis haciendo. Esta es la importancia del ejemplo y del testimonio. Los hijos habitualmente hacen, no siempre, habitualmente hacen lo que hacen sus padres. Las acciones de los hijos dicen quiénes son sus padres. En los dos casos que el Señor comenta aquí, la figura del padre significa aquel que es modelo espiritual, aquel que marca el carácter, aquel que imprime carácter, aquel que forma las cualidades, aquel que influye en el marco moral y espiritual de su hijo. Y el principio que se nos está enseñando es que los sentimientos de los hombres y su conducta son cosas que se forman por parte de los padres. Los padres marcan el carácter de los hijos. Sus acciones, que son caracterizadas por la falsedad y la maldad, demuestran que desde un punto de vista moral y espiritual, ni Abraham ni el Dios de Abraham eran los padres de estos judíos. Porque aquí no había ningún sentimiento, ningún sentido espiritual de nada de lo que estaban haciendo. Sus planteamientos estaban torcidos. Y su conducta, lo que estaba poniendo de manifiesto, es lo que había en su corazón. Escuchaban a Satanás y hacían las obras de Satanás. ¿Qué podemos hacer con alguien que se muestra de esta manera y que dice a la vez que es creyente? Porque este es el caso de los judíos. Los judíos reclamaban para sí el hecho de que eran hijos de Abraham. Reclamaban para sí los pactos, como decíamos, y reclamaban para sí las promesas. Nosotros somos los hijos del pacto. Nuestra herencia está en el reino de los cielos. Los hechos. Ninguno. Ninguno. ¿Qué podemos hacer con alguien que se muestra de esta manera, contraria al espíritu de la Escritura, y que a la vez dice que es creyente? Pues realmente no podemos hacer nada. Porque a esta altura, cuando alguien tiene el corazón de esa manera y los ojos no quieren ver lo que tiene delante de sí, no hay nada que podamos hacer y que le pueda convencer. Tiene sus oídos cerrados a la palabra de Dios y no acepta la exhortación ni quiere ver su situación. Y ante una persona así no podemos hacer absolutamente nada, por mucho que nos esforcemos. Nada. Estos judíos le respondieron y le dijeron, versículo 39, nuestro padre es Abraham. Aquí uno está diciendo, vuestro padre es el diablo. Y ellos dicen, no, nuestro padre es Abraham, no te equivoques. Estos judíos tenían una sospecha de los comentarios que estaba haciendo nuestro Señor, pero pretendieron pasarlos por alto para darle la vuelta a sus argumentaciones, buscando presentar a Cristo como alguien que les iba a calumniar, porque ellos mantenían que eran hijos de Abraham. Cuando ellos dijeron, Abraham es nuestro padre, era una evidencia de su justicia propia, la justicia que demuestra el hombre natural. Abraham es nuestro padre. Nosotros somos los descendientes de Abraham, por lo tanto nosotros entramos directamente en el reino de los cielos. Porque la descendencia de Abraham es la que tiene garantizada la entrada en el reino de los cielos. Y nosotros somos sus hijos. Realmente ellos querían distinguirse de los paganos. Y lo que vienen a decir es, el pagano está en esclavitud. Pero tú estás hablando con gente que pertenece al pacto. Te estás equivocando. Nosotros somos judíos. Eso lo están diciendo. No es difícil percibir lo bien que esta situación describe lo que ocurre en muchas iglesias y entre muchos que se llaman creyentes en nuestros días. la gran masa de profesantes religiosos, que se llaman creyentes, que tienen una forma de piedad, pero no conocen el poder de la piedad. Muchos dicen, nosotros pertenecemos a la verdadera iglesia, nosotros somos cristianos, pero no hay hechos que corroboren esa realidad, salvo el único matiz de que su boca dice que son cristianos. La boca sí, pero allí se acabó absolutamente todo. ¿Dónde está la obediencia a los principios de la palabra de Dios? ¿En qué situación quedan cuando la palabra de Dios habla tajantemente sobre una situación o circunstancia en particular, pero la esquivan con todos los argumentos a su alcance y no hacen otra cosa sino evidenciar que no quieren someterse a las Escrituras, sino seguir sus propios caminos? Esto es lo que estaban haciendo estos judíos. A este tipo de personas el Señor les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sois creyentes? Los hechos. Ya sabéis que muchas iglesias, solamente por el hecho de decir, creo en Cristo, ya son miembros y recibidos con todos los honores. No somos de ese parecer. ¿Sois creyentes? Los hechos. ¿Dónde están los hechos? La semilla de Abraham realmente era Cristo. Y ellos no eran precisamente los descendientes de Abraham según la fe. Y es por la fe el único medio por el que podemos acercarnos a Dios. Y la fe es el único medio por el que podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Ser descendientes naturales de tan ilustre progenitor no les daba acceso a pertenecer a la familia de Dios. Somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. Eso no te da acceso absolutamente a nada delante de Dios. Voy a una iglesia cristiana. Estoy allí desde que nací. Ningún derecho ni ningún privilegio para entrar a formar parte de la familia de Dios. Abraham solo es el padre de los que creen, no de su descendencia física, solo de los que creen. Y esta distinción es específicamente lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Por lo tanto, el apóstol Pablo, que se pone a explicar a los judíos todas sus empanadas mentales acerca de quién iba a heredar el reino de los cielos, que eran ellos por ser judíos y tener pasaporte judío, les está diciendo, pues estáis equivocando. El término hijo de Abraham se refiere a una relación espiritual, y lo que ellos tenían es solamente una relación carnal. Eran hijos según la carne. Y la carne delante de Dios no sirve para nada. Nadie puede entrar en el reino de los cielos porque haya nacido en un determinado país. El Señor sigue matizando y enfatizando. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí tenemos la prueba firme. Ser descendientes naturales no sirve para nada, porque aquí estamos hablando de una relación espiritual con Dios. ¿Cuáles son los hechos que manifiestan que esto es así? El que nosotros hablemos mucho de que somos cristianos no dice absolutamente nada si esto no es confirmado por el carácter de nuestras vidas. Hablar es gratis. Hablar es gratis. Son nuestras obras las que evidencian lo que nosotros somos realmente. Hablar no sirve para nada. Un árbol es conocido por su fruto. No porque hable el árbol, por su fruto lo conocemos. Las obras de Abraham corresponden a trabajos de fe y de obediencia. Si no hay fe ratificada con la obediencia, aquí no estamos hablando de nada. Si alguien habla mucho pero no hace nada, y tristes experiencias de esto tenemos, estamos hablando de personas tan judías como los que están aquí delante de nuestro Señor. Bla, 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 sin nada más. Muy religiosos, pero Dios para ellos no existe. Para estos judíos la palabra de Dios no tenía ninguna cabida, no entraba en sus corazones, no entraba en sus planteamientos, no entraba en su concepto de obediencia. Y eso es lo que ocurre en nuestros días con muchos que se llaman pueblo de Dios, con muchos que dicen Señor, Señor, pero no hacen las cosas que Dios ha ordenado. ¡Queremos darte la gloria! Y en su vida no hay nada. No hay ninguna obediencia, no hay ningún sometimiento, no hay una disposición a obedecer de corazón la palabra de Dios, no hay una disposición de corregir, no hay arrepentimiento. El Señor sigue diciendo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Lo que vosotros estáis haciendo en vuestro padre, que decís que es Abraham, no tenéis este ejemplo. Si tanto os jactáis de que sois hijos de Abraham, ¿cuál es la razón por la que queréis matarme? ¿Cuál es la razón? Nuestro padre es Abraham, somos descendientes de Abraham, somos descendientes del pacto. ¿Y cuál es la razón por la que me queréis matar, si sois hijos de Abraham? Nadie desearía asesinar a un hombre que nunca les hizo daño y cuyo único propósito era transmitir la verdad de la palabra de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Abraham recibió la palabra de Dios con excelente disposición. Y la mayor disposición que tenemos con el ejemplo de Abraham es cuando se le dijo, toma a Isaac y sacrifícalo. Abraham no empezó a dar vueltas. Cogió a Isaac, su único hijo, y lo fue a sacrificar. Esto es lo que hizo Abraham. Obediencia ciega a Dios. Abraham nunca ocasionó ninguna lesión a sus semejantes, mucho menos a un mensajero de Dios. Y la evidencia que aquí se está dando con estos hombres es que estaban en una disposición completamente continua a lo que ellos hablaban. Por lo cual nos podemos encontrar en una iglesia gente que habla excelentemente bien de temas religiosos, pero cuando se tratan de cosas concretas, dicen y argumentan todo lo contrario a los fundamentos y a los principios de las Escrituras. Eso sí, con muy buena intención, pero completamente contrario a la enseñanza de la Escritura. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. El Señor incide de nuevo. Nuevamente. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ya ni siquiera tomamos a Abraham, ahora decimos que es Dios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos lo que estaban diciendo es, nosotros no somos judíos bastardos cuya sangre se ha contaminado con las alianzas con otros países idólatras, con otras naciones idólatras, como es el caso de los samaritanos. Ahí tienes a los samaritanos completamente mezclados con la gente de las ciudades vecinas, de los países vecinos. También estaban mintiendo, porque la historia del pueblo de Israel es bastante patética en sus alianzas con otros, con otras naciones y en sus mezclas con otras naciones. Probablemente ellos estaban recordando lo que el Señor acababa de decir en el versículo 35 sobre el esclavo y el libre. El esclavo, dice el Señor, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y estamos recordando el caso de Abraham con Isaac y con Ismael. Con lo cual, sus palabras significaban, nosotros somos descendientes genuinos de Abraham. Nosotros no somos descendientes de Ismael, sino de Isaac. No somos hijos de la concubina, somos hijos de la esposa legítima, de Sara. Nosotros venimos de esa descendencia. Por lo tanto, nosotros tenemos asegurado el reino de los cielos, únicamente por haber nacido de Isaac. Por eso se remontan todavía más y dicen, un padre tenemos, Dios es nuestro padre. Este es el aparente reclamo para decir al Señor que no les siga llamando la atención. Ya está siendo el Señor bastante insistente con decirles que son hijos de Satanás, que su padre es el diablo, que imitan la conducta de su padre que es Satanás, que hacen todas las obras de Satanás, y ellos quieren zanjar la conversación. Un padre tenemos, Dios. No queremos hablar nada más, ya sabes quién es nuestro padre. El dato es curioso, porque cuando se exhorta a alguien que va por mal camino y no quiere ver absolutamente nada más de lo que tiene delante de sí, no quiere verlo, y tozudamente no quiere seguir por el camino que enseñan las Escrituras, dice que sirve a Dios, cuando realmente lo que está diciendo es deshonrarlo. Pero nos lo encontramos habitualmente a esta persona que es tozuda en no querer ver lo que enseñan las Escrituras, nos lo encontramos habitualmente con esta misma disposición del corazón que tienen estos judíos. Y acaban diciendo lo mismo. Que Dios me juzgue. ¿Por qué es lo que están diciendo? Dios es nuestro testigo. Y aquí se acaba la conversación. No queremos seguir hablando más del asunto. Nos estás diciendo que la enseñanza va por aquí. Y nosotros no queremos verla que va por allí. Somos tozudos y no te vamos a dejar que salgas con la tuya. Dios es mi padre. Y con esto quieren dar por zanjada la reprensión y callarle la boca al que les está exhortando. Porque es que no quieren oír nada más. Y esto es lo que estaban haciendo estos judíos. No querían oír absolutamente nada más. Tristemente es lo que hacen muchos también en las iglesias. Cuando son reprendidos por sus pastores y cuando su corazón no está en su sitio. Y lo único que muestran en muchos casos es quizá que lo que no está en su sitio sea la salvación. Realmente no sabemos de mucha gente si es que son muy religiosos y no son salvos, o es que aún siendo salvos no quieren saber absolutamente nada del Evangelio, lo cual les lleva al mismo sitio. En todo caso, la salvación es dudosa de alguien que se comporta de esta manera, que ante la reprensión de la Escritura, de la claridad con la que la Escritura trata algunos temas importantes, quieren cerrar sus oídos y quieren zanjar toda reprensión diciendo: Dios es mi Padre, Dios me juzgará, no tú. Esta paternidad universal que los hombres reclaman de Dios, y el que todos somos hermanos, por lo tanto nadie puede exhortar a nadie, son dos de los dogmas favoritos de aquellos que se llaman cristianos. Nosotros tenemos un mismo Dios y Padre, pero eso lo cree todo el mundo. Se vaya a una religión que se vaya, a los mahometanos también nos dirán, ellos creen en un mismo Dios y Padre. La naturaleza humana, realmente, los que son religiosos, tienden hacia este efecto. Y lo mismo hoy, como se hizo hace 2000 años en esta escena que aquí se nos muestra en las Escrituras, se manifiesta el mismo espíritu de justicia propia que tiene el hombre cuando atrae sobre sí la falsa confianza de decir que Dios es su Padre cuando realmente Dios no es su Padre. Y de desplegar la misma enemistad patológica contra la palabra de Dios que desplegaron estos judíos que no querían oír absolutamente nada de las palabras de Cristo que les estaba anunciando el reino de Dios. Enemistad patológica. El hombre no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere escucharla, mucho menos obedecerla. Lo que estos judíos están diciendo realmente al Señor es: no me digas lo que tengo que hacer, porque haré lo que bien me parezca. Y esto es lo que nos encontramos en muchas iglesias, con muchos que se llaman miembros de la iglesia. No quiero obedecer a Dios ni seguir tus consejos, pero como si digo eso, la evidencia es enorme y no lo puedo decir porque soy muy religioso, me excuso en argumentaciones religiosas para no dar la razón a la Escritura que me estás exponiendo y para salirme con la mía. Es decir, voy a maquillar todo de una manera excepcional para que no puedas pillarme por el camino por el que voy. Pero la obediencia a la Escritura desaparece, o sea, no la voy a asumir. Y así nos encontramos pinceladas, pinturas, pinturas y pinceladas, y maquillaje perfecto para deshonrar lo que el Señor está mostrando en su palabra sobre hechos concretos en la vida. Tristemente, lo que demuestran este tipo de personas es que tienen un corazón vacío y duro para no obedecer a la verdad. Lo que demuestran es que se están engañando a sí mismos. Y lo que ocurre en muchos casos es que aquellos que les apoyan no hacen sino llevarles directamente a la perdición, haciendo que estén tranquilos en sus corazones, cuando no pueden estar en peor situación, porque están caminando del infierno. Están caminando del infierno. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ellos dicen: nuestro Padre es Dios, ya no tienes que decirnos nada más. Si vuestro Padre fuese Dios, pero veis que el Señor no se calla y está machacándoles continuamente. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si yo fuera hijos de Dios, como decían, amarían al enviado de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice Juan, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Por lo tanto, ¿sois hijos de Dios? ¿Por qué no me amáis a mí, si soy el enviado de Dios? ¿Sois tan religiosos y tan conocedores de las Escrituras? Deberíais saber perfectamente lo que dicen las Escrituras de mí. Lo que dicen los profetas, lo que dice Moisés, lo que dicen los Salmos, deberíais saber lo que dicen las Escrituras de mí. Pero ellos no amaban a Cristo. Aunque Él era la imagen del Dios invisible, anunciado tantas veces por los profetas, ellos lo despreciaron y lo rechazaron. Lo cual pone de manifiesto que realmente eran esclavos del pecado, que es lo que el Señor les estaba diciendo. La palabra de Cristo no tenía ninguna cabida en ellos. Buscaban matarle. Y lo que estaban exponiendo era la vanidad de su corazón, argumentando y argumentando, argumentando cosas que no tenían ningún sentido. Y como siguen dándole vueltas al asunto, el Señor les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si os estoy hablando las cosas que tienen que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios, con el reino de los cielos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si vosotros sois más religiosos y deberíais saberlo al dedillo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Esto estaba aquí dirigiéndose a sus conciencias. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Si sois hijos de Dios, como decís, ¿por qué mis palabras son misteriosas para vosotros? Si os estoy anunciando el consejo de Dios, os estoy exponiendo con claridad lo que los profetas os han dicho. Por cierto, a todos los matasteis. Os estoy exponiendo con claridad lo que Moisés dijo de mí. Por cierto, casi lo matáis. Os estoy exponiendo lo que los salmos dicen de mí. Por cierto, a David queríais también acabar con él. Por lo tanto, todos los que han sido enviados por Dios han acabado mal en medio del pueblo de Dios. No en medio de sus enemigos, en medio de aquellos que se llaman pueblo de Dios. Mi lenguaje es el que usa mi padre, pero no me entendéis. Por lo cual hay algo mal en alguna parte. Evidentemente que hay algo mal en alguna parte. Y la misma pregunta viene a cada uno que oye la palabra de Dios en nuestros días. Si esa palabra viene a mí como si fuera una lengua desconocida, que me habla y me da exactamente lo mismo, tengo un auténtico problema. Porque muestra que yo soy un extraño delante de Dios. Si la palabra de Dios cuando se predica no se predica, o yo no la entiendo como que es para mí, para mi situación especial y particular, yo tengo un verdadero problema. Porque si me acerco a la Escritura con un corazón dispuesto y enseñable y empiezo a leer, veo que todo lo que dice me lo dice a mí. A mí. Pero si yo leo la Escritura o escucho una predicación y no me dice absolutamente nada, tengo un problema gravísimo. Porque no estoy entendiendo el lenguaje de Dios para mí. ¿Qué es lo que a estos hombres les pasaba? La palabra de Dios se dirige a la mente y al corazón. Y si yo no la entiendo como algo que me edifica, que me hace crecer, que me abre los ojos, que abre mis oídos, que abre mi entendimiento, debo inquirir acerca de la causa que me está produciendo esto. Porque puedo estar en una situación que no es nada aceptable. Si la Biblia no me dice nada, estoy en una situación terrible. El término escuchar en este versículo es un modismo hebreo que significa creer y recibir. ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ese escuchar significa recibir y creer. Es decir, no podéis recibir mi palabra. No podéis creer mi palabra. Pero es que vosotros sois judíos. Y estáis jactándoos de que sois descendientes de Abraham y por lo tanto todas las promesas y los pactos son para vosotros. Y yo os estoy hablando de eso y no entendéis nada de lo que os estoy diciendo. ¿Y por qué estos judíos no podían oír su palabra? Pues era precisamente porque no eran hijos del Padre de la fe. Eran hijos según la carne, pero no eran hijos según el Espíritu. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 20, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y el Señor efectivamente apartó su rostro. Ellos no tenían ningún oído para escuchar a Dios. No tenían ningún corazón para aprender su palabra. Ningún deseo de aprender lo que Dios demandaba de su pueblo. Hacían como los niños pequeños. Se ponían los dedos en el oído y empezaban a hablar para no querer escuchar la palabra de Dios. Lo que manifestaban en esta situación es que efectivamente ellos estaban muertos en delitos y pecados. Y por tanto no eran hijos de Dios. Oír la palabra de Dios es una disposición del corazón. Y no estamos hablando ahora desde la perspectiva divina, porque sabemos que Dios es quien da un corazón nuevo y quien lleva a cabo la obra de salvación. Pero desde la perspectiva humana, el hombre es totalmente responsable de oír. El hombre es totalmente responsable de oír. Sin embargo, no puede oír la voz de Dios mientras que sus oídos están llenos con los cantos de sirenas del mundo, mientras que su corazón está envuelto en las cosas del mundo, mientras que su objetivo son los temas del mundo. Que el hombre no tenga ningún deseo de oír, no lo excusa delante de la ley de Dios. Y por la ley de Dios será juzgado. Y cuando sea juzgado no puede decir, no, es que no pude oír porque estaba entretenido en otras cosas. Cuando nosotros somos juzgados por la ley civil de los hombres, nosotros no podemos llegar allí contándole un cuento al juez. No, mire, es que cometí un delito, pero es que la verdad es que no quería hacerlo, porque yo estaba pensando en otras cosas. Si has cometido un delito, lo has cometido, se ha juzgado y se ha condenado por ello. El asunto es que el Señor sigue insistiendo. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este era el asunto al que el Señor les había estado llevando. Que tanto somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, somos. No somos nada. No sois absolutamente nada. Estáis haciendo lo que hace Satanás. Veis que en primer lugar, el Señor había rechazado todas las argumentaciones que le habían puesto acerca de que eran hijos de Abraham. Y en segundo lugar, les ha demostrado que el Dios en el que decían creer no era su padre, porque los hechos manifestaban otra cosa completamente distinta. Los hechos son claros y son objetivos. Y ahora les dice, en un lenguaje claro, que su padre realmente era el diablo. Desde luego en esa época esto estaría muy mal visto. Ahora no se le puede decir que su padre es el diablo, pobrecito. Va a frustrarse o va a irse a casa con un problema psicológico grave. Nuestro Señor no tuvo ningún problema en decirles que era de su hijo, de su padre, el diablo. En nuestros días tienen que ser palabras merengues, palabras melosas, porque sería un escándalo que a personas tan religiosas se les dijera que son hijos de Satanás. Pero si es lo que estaban haciendo. Y fijaos que el Señor, que tiene mucha dulzura en muchos casos, en otros casos se muestra con un carácter inflexible. Sois de vuestro padre el diablo. El Señor no tiene ningún problema en hablar de esta manera. Obedeces a Dios o obedeces a Satanás. Pero no hay más. Dices que eres creyente, pero estás haciendo lo contrario a quien intentas engañar. O sea, encima nos vienes a contar tus historias para que nosotros te creamos cuando eres un mentiroso. Porque haces lo que Satanás hace, eres un mentiroso. Y cuando decimos obedeces a Dios o obedeces a Satanás, no queremos decir que los dos están en el mismo nivel de importancia y que son dos amos fuertes al mismo nivel. Porque uno es el creador y el otro es la criatura. Estamos hablando de cosas distintas. El problema viene cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira de Satanás y le hace estar a la mentira de Satanás por encima de la palabra de Dios. Ese es el problema. El problema lo tiene el hombre, que considera que Satanás está muy por encima de Dios y que pone su oído para escuchar las mentiras de este mundo y no seguir la verdad del Evangelio. Si alguien dice que es cristiano, pero no actúa como tal, porque tiene una buena soltura maquillando de religioso lo que atenta contra el Evangelio, tendremos que ponerlo en el mismo lugar que Cristo puso a estos judíos. El carácter de estos hombres no se había formado bajo la influencia divina, sino bajo una influencia diabólica. Y Satanás, que es muy astuto en el engaño y muy sutil, intenta que todo quede o pase desapercibido. Pero aquí estamos hablando de cosas muy serias. La semejanza moral de estos judíos al gran enemigo de las almas estaba patente en ellos por su conducta, no por lo que hablaban, por lo que hacían. Y de la misma manera, aquellos que decimos servir a Dios se evidencian no por lo muy bien que hablemos, sino por los hechos. Cristo es nuestro Señor. ¿Y los hechos dónde están? Quiero servir a Cristo. ¿Y los hechos? Yo quiero obedecer al Evangelio. ¿Y los hechos? La oposición de estos hombres a la verdad mostraba su parentesco con aquel que es padre de mentira. Se mostraba en el hecho de que deseaban asesinar a Cristo, lo cual evidenciaba que estaban controlados por aquel que es un asesino desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ningún problema el Señor en decir estas cosas. Nadie le dice que este hombre está hablando muy fuerte. Qué lenguaje más áspero. Pero es que esto es una realidad de cada hombre en su estado natural. O sea, el hombre natural es hijo del diablo. Un hombre que rechaza a Dios, un hombre que disfruta de la oscuridad, un hombre que ama las tinieblas en lugar de la luz, un hombre que no quiere oír la palabra de Dios, un hombre que pone ante sus intereses que la obediencia al Evangelio, un hombre que actúa de esta manera, es un hijo de Satanás. Satanás deslumbra la mente y dirige los sentimientos y el corazón para hacer todo lo contrario de lo que la palabra de Dios enseña. Satanás dicta cómo tiene que actuar el hombre para hacer lo malo, y el hombre rápidamente le obedece, porque Satanás es su amo. Y Cristo aquí declara que lo que ellos quieren hacer son, evidentemente, los deseos de su padre. Ellos eran siervos y esclavos voluntarios de Satanás, porque hacían la voluntad de Satanás, no la de Dios. Por eso termina diciendo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es decir, Satanás es un padre de mentira. Es homicida desde el principio. Y es mentiroso, que engañó a Adán y Eva. Vosotros lo tenéis en las Escrituras. El libro de Génesis, se le engaña a Satanás. Pues a Satanás le creéis. Y a mí, que os digo la verdad, y que soy el enviado de Dios anunciado por esas mismas Escrituras, a mí no me creéis. Esa es la historia de la raza humana. La raza humana está segando lo que al principio sembró. Nuestros primeros padres rechazaron la verdad de Dios y creyeron la mentira del diablo. Y desde entonces el hombre ha estado completamente bajo el poder de la mentira, bajo el poder del error y bajo el poder del engaño. Esa es la dinámica del hombre sobre este mundo. El hombre va a creerse lo más absurdo que cualquiera le pueda contar. Se dejará llevar por la mentira y le va a aceptar, aunque le cuenten muchas barbaridades. Pero rechazará la verdad de forma categórica a pesar de las mil credenciales que trae. Algunos creerán que no hay tal cosa como el pecado, que el hombre es bueno por naturaleza. Se ve que no se mira mucho al espejo o no tienen espejo para mirarse. Algunos creerán que no existe tal cosa como la muerte eterna, que eso es un cuento de niños. Algunos creerán que en lugar de ser los descendientes del Adán caído, somos descendientes de los monos. Algunos creerán que no tienen alma, ni falta que les hace. Otros creerán que con la muerte se acaba todo, y todos, cuando descienden al sepulcro, allí se acabó todo lo que se daba. Otros imaginan que pueden comprar el cielo con sus propios méritos, esforzándose mucho y trabajando mucho, haciendo buenas obras de misericordia, para poder ponerlas delante de Dios y entrar en el reino de los cielos con toda su justicia propia. Otros negarán el infierno y el castigo eterno que la ley establece sobre todos los hombres. Pero lo único que hacen es contribuir a lo que el Señor aquí está enseñando: la ceguedad de los hombres, la ceguera y la locura de la incredulidad de los hombres. Pero si se presenta la verdad tal y como aparece en las Escrituras, que es lo que el Señor está haciendo con estos judíos, si se les predica a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados y que la ley inflexible de Dios les condena, si se les predica que delante de la ley de Dios, que rige el universo y por supuesto rige la vida de los hombres, ya les ha declarado culpables y que están esperando la ejecución de la sentencia, si se les predica que Dios ha puesto un remedio para la situación del hombre, que está condenado por la ley, pero que puede obtener la salvación, los hombres no creerán el mensaje del Evangelio. Creen la mentira, pero no creen la verdad. Creen las barbaridades y las fábulas, creen la filosofía, pero no creen la palabra de Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta es la sentencia que nos da el libro de los Salmos. Y es así con todos los hijos de los hombres. Solamente consultan para arrojar a Dios de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esta es la condición de los hombres. El hombre en su condición natural rechaza todo lo que le viene de Dios, absolutamente todo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre algo nuevo, algo diferente, algo que nos haga traer sensaciones nuevas, algo que nos divierta, algo, ahora un payaso, ahora, ¿qué vamos a traer para divertirnos? Satanás pone en la mente del hombre la destrucción de su alma, cuando lo hace pensar solo en sus deseos, en sus objetivos personales. Satanás es el gran promotor de toda clase de falsedad y mentira. Es un fabricante y tiene, como decía el pastor Suger, una agencia de marketing especializada en engañar. Es mentiroso. Todas sus tentaciones las efectúa llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Promete libertad al hombre cuando realmente está siguiendo las mismas pautas que en el principio, en el libro de Génesis, se desarrollan en la historia de Adán y Eva. ¿Cómo los engañó? Y sigue con las mismas pautas. Es el autor de todas las mentiras. Y de él son hijos los mentirosos. Los objetivos especiales del diablo es traer las más terribles tinieblas sobre la mente y el corazón del hombre. Es corromper sus razonamientos. Es fomentar la soberbia. Es fomentar la envidia. Es fomentar la ira. Es fomentar la malicia. Es crear una enemistad entre lo bueno y lo malo. Es estimular a los hombres a ser enemigos de los hombres y enemigos de Dios. Por esta razón Cristo les está diciendo a estos judíos y le dice a los hombres de todos los tiempos: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y es así de cierto. La verdad que proclama el Evangelio es la más atacada desde fuera y la más pervertida desde dentro. La más pervertida. No se miente más que lo que se hace en las iglesias. El hombre natural, aunque se llame religioso, querrá acabar con la doctrina cristiana como sea, falsificarla, pervertirla. Querrá acabar con la palabra de Dios como sea. Y su interés único es poner por encima de la palabra de Dios sus objetivos y sus propósitos, para quitarle a la palabra de Dios su poder y que el poder sea el del hombre. Esta realmente es una razón más por la que vemos cómo es imposible para el hombre ser salvo si no fuera porque Dios en su propósito eterno decidió salvarlo. No es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que es por su misericordia. Porque cuando uno ve su corazón y todo lo que el corazón maquina y crea para pervertir incluso el sentido de las Escrituras, uno no puede decir es que somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Porque únicamente el plan de Dios para la salvación, que afecta a aquellos que Él previamente ha llamado por el Evangelio, son los que entrarán en el reino de los cielos. Muy en contra de nuestra voluntad. Y a pesar de nuestra voluntad, Dios cumplirá su propósito en llevar al cielo a aquellos por quienes Cristo vino a morir. Así que al ver la condición del hombre, incluso de los que nos llamamos creyentes, solamente podemos decir las palabras de nuestro Señor: sí, Padre, porque a ti te agradó. Y como le agradó a Dios, ahí se acabó toda la historia. Realmente es una obra única de Dios. Y realmente vemos cómo el anuncio y la proclamación del Evangelio, incluso en las más adversas circunstancias, tiene que seguir llevándose a cabo para que cada cosa quede en su lugar. Y sobre todo el nombre de Dios, el Dios de los cielos, quede en el suyo. Vamos a terminar en oración.